Otra vez jueves, jueves de Radio en Español, y ya comenzamos con Radio Hispanohablante. Quédate con nosotros en los siguientes 60 minutos de charlas, música, risas y buen humor de una tarde más de jueves. No te despegues, esto es Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y Europa. Y te saludamos desde la cabina de la Freies Radio für Stuttgart, el 99.2 FM de tu radio en Stuttgart. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Face e Instagram, @ Radio Hispanohablante, y escucharnos en Spotify. ¡Comenzamos! Hola, otra vez, ya es jueves, jueves de Radio Hispanohablante, y hoy es jueves 1 de diciembre y arrancamos con el último mes del año con toda la mejor energía y vibra positiva que tenemos aquí en nuestra redacción en español. Mi nombre es Angélica Aguilar y los saludo desde la cabina de la Freies Radio für Stuttgart, el 99.2 FM de su radio, y saludo como siempre a todos aquellos que nos escuchan a través del live stream por todas partes del mundo y por supuesto después a todos los que nos oyen a través de nuestro podcast Radio Hispanohablante por Spotify, Anchor y otras plataformas. Y hoy en Radio Hispanohablante arrancamos con muy, 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 muy buen humor. Este mes ya de diciembre, este es nuestro último mes de este año, de este gran 2022. Y entonces pues hay que aprovecharlo y disfrutarlo. Hoy en nuestra hora en español tenemos una charla hispanohablante con la periodista mexicana Yetlanesi Alcaraz, quien reside en Berlín desde ya hace algunos años. Y además es la creadora de la plataforma de periodismo de investigación Underground. Y pues en esta entrevista Yetla nos cuenta sus experiencias generales como periodista, pero también como mujer migrante en la capital alemana, así como también con otros detalles de todo el contenido que ofrece esta plataforma multimedia digital y de periodismo llamada Underground. Y por otro lado, quiero agradecer a todos los que participaron en la proyección de Vivas aquí en el foyer de nuestra radio el pasado sábado. Tuvimos salón lleno, éramos casi 50 personas y también tuvimos una fiestecita después del evento muy, muy agradable, donde también muchos hispanohablantes se dieron encuentro y pues utilizaron también un poco sus habilidades para hacer networking y bueno, no solo eso, también para festejar este gran éxito que hemos tenido con nuestro documental Vivas. Y bueno, y además de eso también contamos con la participación especial de la Fucsia Colectiva, especialmente con Magda Agüero y Laura Galeano, quienes también nos presentaron su proyecto sobre feminicidios que se llama Actum Feminicid via Setzen alles aufs Spiel. Y también el pasado 12 de diciembre presentamos Vivas en Hamburg con la asociación de Blanca Ochoa. Blanca, te mandamos un saludo desde aquí, desde Stuttgart, desde la Freies Radio. Y bueno, ella tiene una asociación que se llama Hamburg México y es un Verein y además trabaja con el estado de Hamburg. Y ese fin de semana, pues también, además de esto, tuvimos la dicha de poder visitar como redacción en Hamburg la Filarmónica de Elba. Y pues si ustedes no saben, les cuento un poco algo que dice el Clarín de Argentina, que este edificio de la Filarmónica de Elba, situado directamente en el distrito de Hafen City, donde la regeneración urbana se presenta un poco como con estos estándares de los hechos urbanos sostenibles, y también paralelamente pues está en esta zona, en este sector, este hermoso edificio, una joya arquitectónica y una joya visual que vale la pena al 100% visitar. Y bueno, pues nosotros como Radio Hispanohablante tuvimos la fortuna de acceder a este lugar como prensa y además tuvimos la fortuna de asistir a uno de los conciertos. Y bueno, pues les contaremos un poco más de esta ciudad y además también pues de este edificio arquitectónico que, como les digo, es una joya y bueno, es la Filarmónica de Hamburgo. Y también, bueno, pues la gira de Vivas seguirá y continuará este año y nuestra siguiente función será el próximo sábado 10 de diciembre. El 10 de diciembre, si ustedes no saben, se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y por eso vamos a presentar en el Frauen Information Centrum, el FIS, con Romina Tumini, el documental vivas. La cita será a las 15 horas en Mozartstrasse 10 en Stuttgart. Es un evento totalmente libre, la entrada es libre, pero hay que hacer previamente un registro por mensaje privado, ya sea en nuestras redes sociales o directamente con mi querida Romina Tumini al siguiente mail. Se los digo dos veces: tumini@bij, so b de vaca, y j guión b u e r w t mberg.de de Württemberg, vamos a escribir, pero sin diéresis y bueno, con la UE. Entonces, le repito de nuevo, es tumini@bij-württemberg.de. De todos modos, en nuestras redes sociales ya hay algunos posts o posters o flyers, entonces pueden darse una vuelta y también checar ahí la información de esta última presentación del año, porque ya después nos vamos de vacaciones, nos vamos a México, ya después viene Navidad y ya regresaremos el próximo año llenas y llenos de energía a Radio Hispanohablante. Y como les comenté, pues esta información la encuentran en nuestras redes y próximamente sabrán pues más al respecto. Y bueno, pues hoy ando en Stuttgart nuevamente, pero después del programa me voy a Zurich al Human Rights Film Festival 2022, el cual arranca hoy y termina el próximo martes 6 de diciembre. Esta es la octava edición del Festival de Cine de Derechos Humanos, también en la ciudad de Zurich, que tendrá lugar, como ya les dije, del 1 de diciembre hoy hasta el próximo 6 de diciembre en el Kino Cosmos de esta ciudad tan linda que es Zurich, un poco cara, pero es muy cool visitarla y a mí me parece también bastante accesible desde aquí, desde donde estamos, desde Stuttgart. Y pues ellos a lo largo de 6 días proyectarán películas artísticamente sólidas que exploran cuestiones de derechos humanos sin estereotipos ni señalamientos moralistas. Y pues a continuación este espacio abrirá también pues debate con los directores, los protagonistas y los expertos temáticos, y pues de este modo lo que se ve puede situarse pues en un contexto más amplio, ¿no? Y también este mundo del cine y de los documentales también pues abre otras miradas, abre otras perspectivas, nos abre la mente, nos enseña realidades que no conocemos en otros países, en otros contextos, en otras sociedades. Entonces vale la pena visitarlo. Y también pues durante el festival se llevarán a cabo pequeñas organizaciones locales y particulares que presentarán su trabajo por un mundo más justo, su orientación social y sostenible, y obviamente una invitación a la participación ciudadana en todo esto que mucha gente hace para cambiar el mundo. Y bueno, pues Radio Hispanohablante ha conseguido una acreditación de prensa para cubrir el festival. Así que todos aquellos amantes del cine, los invito a darse una vuelta por su website y checar la programación que este festival ofrece. Y para todos los que viven aquí en el sur de Alemania, como ya lo dije, los invito a darse una vuelta por la hermosa ciudad de Zurich este fin de semana. No, nos queda muy, muy cerca y vale la pena visitarla. Yo, por ejemplo, conseguí ahora un ticket de bus desde el aeropuerto de Stuttgart en menos de 15 euros, Hin und Zurück, y además con un viaje muy corto de 3 horas. Así que si les gusta el cine, el arte y quieren viajar este fin de semana, pues esta es una de las opciones cercanas, y además pues tendrán la gran oportunidad de aprovechar esto y ver la cercanía que tenemos con la ciudad de Zurich en Suiza, y pues ver una nueva ciudad y viajar. Y bueno, pues hoy también desde la cabina de la Freies Radio für Stuttgart nos conectamos hasta mi hermosa y querida y amada y añorada Ciudad de México con nuestro corresponsal estrella, Roberto Carlos Vargas Mendoza de Somos Altoparlantes, quien nos tiene preparada una nota del resumen futbolístico de los últimos días y la participación de los equipos en el Mundial de Qatar 2022. Y bueno, pues arrancamos ya con música, y esto es el Tinder de la capital del español Bruna Romeo, y nos conectamos directamente a Berlín con Jetlanesi Alcaraz de Underground Periodismo Internacional. Volvemos con esta entrevista. Esto es Radio Hispanohablante. Desde la cabina de la Freies Radio für Stuttgart, Radio Hispanohablante se conecta de forma virtual hasta Berlín, Alemania, con la periodista mexicana de investigación Jetlanesi Alcaraz. Jetla, bienvenida a Radio Hispanohablante.
Hola, Angie. Gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes.
Y bueno, Jetla, sabemos que eres periodista, que vives ya en Berlín desde hace muchos, muchos años, pero queremos saber más de ti.
queremos saber eso de tu propia voz. Entonces, ¿nos puedes contar quién eres, a qué te dedicas y cómo fue que llegaste a Alemania?
Sí, claro que sí. Pues muchos, muchos años, sí. es increíble cómo pasa el tiempo. Voy a cumplir en enero del 2023 ya 12 años en Berlín. Y yo llegué justamente gracias a un programa de periodismo, intercambio de periodismo, es el IJP, que envía periodistas alemanes a América Latina y invita a periodistas de América Latina a Alemania a tener una especie de intercambio, una estancia de 3 meses para conocer el país, para conocer alguna redacción alemana y pues hacer reportajes, hacer investigaciones. Entonces yo fui becaria de ese programa en el 2009 y llegué a Berlín. Yo tengo que decir que siempre he estado en Berlín. Y pues fue como un amor a primera vista con esta ciudad. Yo vengo de la Ciudad de México, de una ciudad muy grande. Entonces Berlín me parecía una ciudad pequeña, súper manejable, pero una ciudad llena de cultura, llena de muchas culturas, muy multicultural. Y pues nada, me enganché con la ciudad y con el idioma. Fue para mí como un reto que dije, no hablo alemán, no entiendo nada y quiero hablarlo y quiero entenderlo. Entonces decidí pues preparar la huida de México. No fue una huida, pero sí decidí preparar mi estancia en Alemania. Quería aprender alemán y si era posible pues comenzar aquí una vida. Y mira, ya pasaron de eso 12 años.
Ay, yo la verdad también creo que Berlín es una ciudad muy, muy bonita y aunque es más pequeña que Ciudad de México, pues como que se siente un poco ese flow como en Ciudad de México, ¿no? A diferencia de otras ciudades en Alemania.
Sí, a mí además siempre la gente me lo decía, no te confundas, Berlín no es Alemania, Berlín es otra cosa y yo creo que es así, realmente he aguantado viviendo aquí porque pues son esas características, no sé si en otra parte de Alemania podría vivir, hay ciudades que me parecen súper interesantes como Hamburgo, Colonia, pero no sé, pues mi experiencia solo ha sido Berlín. Y toda la gente que conozco que viene de visita a Berlín y vive en otros puntos de Alemania, dice, es que Berlín es lo máximo, ¿no?
Sí, yo también creo lo mismo. Yo soy fan de Berlín y digo, vivo en Stuttgart desde hace mucho tiempo, pero creo también como tú que es Berlín y el resto de Alemania. Pero bueno, cuéntanos un poco más de cómo era precisamente tu vida como citadina en Ciudad de México antes de venir a Alemania.
Bueno, yo soy periodista de profesión, yo estudié Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, y entonces yo trabajaba en un periódico, yo era reportera, trabajé muchos años para la revista Proceso y después para el Universal, el gran diario de México, ¿no? Y pues nada, trabajaba mucho, ya desde aquella época estaba teniendo muchísimo auge el internet, entonces ya comenzaban a formarse estos periodistas multimedia, en donde te pedían pues ya no solo escribir tu nota, sino tenías que hacer video, tenías que hacer fotografía, tenías que hacer un montón de cosas. Y esa era mi vida, ¿no? Yo trabajaba en una redacción a un ritmo muy veloz, porque era un periódico en donde cada día yo tenía que escribir 4 o 5 notas. Y pues de pronto vi que ya me había pasado muchísimos años de mi vida trabajando, porque tuve la fortuna que tan pronto terminé la carrera, tuve un trabajo en lo que yo había estudiado, pero eran ya muchos años de estar trabajando, 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 y yo quería conocer el mundo. Me sentía ya un poco cansada y entonces decidí tomar una pausa y me fui a estudiar a Barcelona, un máster en periodismo. Y de ahí se juntó la experiencia con Alemania, que es como también siempre he dicho que es como el destino que me ha traído aquí. Yo nunca estuve en mis planes venirme a Alemania, pero pues el destino se fueron presentando las oportunidades y lo que hice fue tomarlas. Y entonces, bueno, dejé mi vida en México como reportera de un periódico y vine a estar a Alemania. Llegué a Alemania pues como una inmigrante, una estudiante de idioma alemán. Y pues a picar piedra y comenzar de cero, que es lo que creo que la mayoría de nosotros hemos hecho, los que decimos venirnos para acá.
Y cuando llegaste aquí a Alemania, ¿qué tan difícil fue adaptarte a esta cultura? Y también, ¿cómo fue tu experiencia con el aprendizaje del idioma?
Bueno, para mí no fue difícil de entrada porque fue una decisión bien consciente que tomé y que lo hice porque yo quise, ¿no? No es porque haya tenido que venir por circunstancias familiares, de que quizá mi pareja fuera el que tuviera aquí un trabajo y entonces pues yo también voy de acompañante, no. Entonces eso hizo que el proceso pues fuera sumamente consciente y por lo tanto disfrutable. Sí tengo que decir que el alemán pues sí es un idioma bien complejo, uno piensa que ya en un año basta para poder hablarlo, como a veces sucede con el inglés, si realmente te esmeras en un año puedes tener un muy buen nivel de inglés, pero pues con el alemán no pasa así, entonces es esa... A mí me sucedía que de pronto me sentía un poco desesperada, me sentía un poco, decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no logro dar ese brinco de poder comunicarme y entender? Tengo que decir también que en Alemania muchísimos alemanes hablan español. En Berlín, sobre todo, es una ciudad en donde tú vas en la calle y estás escuchando el español permanentemente. Hay muchos inmigrantes de América Latina y muchos españoles también, y muchísimos alemanes que hablan español. Entonces, eso también dificulta a veces el proceso de aprendizaje del idioma, porque claro, ellos ven que tú hablas español, les gusta practicar contigo español, y a uno se le hace pues mucho más fácil, más cómodo comunicarse en español, ¿no? Que hacer ese esfuerzo de hablar en alemán. A veces he pensado que si yo hubiera llegado a otro punto, a algún pueblo, a alguna ciudad pequeña en Alemania, pues quizá hubiera sido mucho más veloz este proceso de aprendizaje del idioma, porque pues cuando no hay, tienes que esforzarte muchísimo, ¿no? Pero nada, fue, la verdad es que para mí fue un proceso de integración muy lindo, muy interesante, muy suave, con mucha suerte. He conocido a gente maravillosamente generosa en Alemania y no tengo yo ninguna queja, ¿no?
Muy bien, Yedla. Y también quisiera hablar un poco de tu carrera periodística. Y bueno, tú tienes muchos años de experiencia. Tú trabajaste mucho tiempo en México, entonces tienes una carrera consolidada. Y a la vez, pues ahora tienes una vida como mujer migrante en el extranjero. Entonces quisiera saber cómo se unen estos factores para hacer o ejercer el periodismo como mujer migrante en un país extranjero y en este caso en un país como Alemania.
Sí, bueno, no es fácil, definitivamente creo que no es fácil, sobre todo por el tema del idioma. Además, yo cuando vine, bueno, dije, esto es lo que soy, esto es lo que sé hacer y quiero hacer. No sabía yo cuánto tiempo me iba a quedar en Alemania porque nunca vine con la idea de quedarme para siempre. Aún hoy, después de 12 años, no puedo decir yo que ya quiero quedarme aquí para siempre. Pero para mí era importante mantener un pie en México, mantenerme profesionalmente activa en México al tiempo que yo estaba aquí en Alemania. Entonces, y además, repito, el tema del idioma, no es que aquí yo pudiera venir a buscar trabajo en algún periódico porque no tenía el idioma. Y además, aún teniendo el idioma, para poder escribir en alemán no es cualquier cosa, ¿no? No todo mundo, es más, ni los propios alemanes, se puede decir que saben escribir correctamente. Para mí era bien importante seguir vigente en México y mi forma de seguir ejerciendo mi profesión pues fue siendo corresponsal. Tuve también la fortuna de que coincidió que en esa época en la que yo ya estaba acá, en la revista Proceso, que es donde yo antes había trabajado, me ofrecieron el espacio, había un espacio para tener la colaboración fija y exclusiva para la revista y yo dije, genial, es como, además era como mi sueño hecho realidad, ¿no? Ser corresponsal en otro país para México y fue así, en ese sentido pues fue muy bueno para mí porque pude ejercer, tuve después una visa como corresponsal extranjera y pude seguir ejerciendo mi oficio sin complicarme mucho porque era en español, ¿no? Claro que uno reportea de este lado, pues en alemán, si son temas de tipo alemán, pues uno tiene que leer, tiene que hacer entrevistas, tiene que comunicarse con las fuentes en alemán, pero pues yo seguía escribiendo y reporteando para México, que era bien importante eso para mí, ¿no? El estar vigente, porque yo decía, el día en que yo regrese a México y quiera volver a trabajar en un medio, pues me van a conocer, o sea, sigue la gente en este pequeño círculo, ¿no? De los medios, saben que yo sigo activa, ¿no?
Y bueno, tú me contabas que después de la crisis o de la pandemia, o bueno, no, más bien, después de la pandemia hubo una crisis justo en proceso y ya no pudiste seguir siendo corresponsal. Entonces, debido a eso, fundaste un medio independiente. ¿Nos puedes contar un poco acerca de cómo fue este cambio de ser corresponsal de proceso a ser la propia directora y creadora de tu medio
Editora.
independiente?
Sí, bueno, efectivamente con la pandemia, pues hubo crisis en todos lados y en México y en los medios de México no fue la excepción. De pronto se cerraron pues, todos los puntos de venta de la revista. La revista entró en una profunda crisis económica y entonces tuvieron que recortar, ¿no? Lo que hizo además muchas empresas. Y la gran red de colaboradores que tenía Proceso en el exterior, pues tuvieron que prescindir de ella. No fui solo yo, fuimos bastantes compañeros que de pronto, de un día al otro, nos quedamos sin nada, ¿no? Sin trabajo. Esto fue a mediados del 2020. Entonces, lo que yo ya había comenzado junto con otro colega, también un periodista mexicano, Marco Appel, se llama él. Él está en Bruselas también, ya lleva muchos años viviendo allá y él era también corresponsal de Proceso en Bruselas. Ya habíamos él y yo comenzado a hablar de las ganas que tendríamos de hacer algún proyecto para hacer periodismo con temas internacionales, historias, y comenzar a moverlas en Internet, independientemente del espacio que teníamos en la revista. Y cuando se da esta situación, pues, de que Proceso tiene que prescindir de sus colaboradores, pues dijimos, es el momento, ¿no? Tenemos dos opciones, o sentarnos a llorar porque nos quedamos sin trabajo, o emprender algo nuevo. Y es lo que decidimos hacer. Entonces, a finales del 2020 comenzamos a trabajar este proyecto, que es una plataforma de información internacional. No somos un sitio de noticias porque no hacemos noticias. O sea, si tú entras a la plataforma de Underground Periodismo Internacional, lo que vas a encontrar son reportajes, son historias, son entrevistas. Y lo que queremos ser, pues, es una especie de puente, ¿no? Entre México y Europa, escribir para los mexicanos o gente de América Latina sobre temas que en Europa importan a los latinoamericanos y la gente que también está en México o en América Latina, cosas que les interesan sobre el otro lado del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y pues nada, fundamos nuestra plataforma que se llama Underground Periodismo Internacional y ya de eso son casi 2 años.
Y bueno, hoy en la mañana yo estaba leyendo un poco de los reportajes que hacen, porque además de todo, tienen esta plataforma web, pero también tienen podcast, ¿no? Donde postean las entrevistas que hacen, entrevistas muy interesantes. Y quiero que nos cuentes más de este trabajo que ha sido underground. ¿Qué más conlleva hacer este trabajo, por ejemplo, con tu compañero que está en Bruselas, en Bruselas? ¿Cómo se conectan? ¿Cómo investigan? ¿Cuáles son los temas que más les interesan?
Sí, tenemos, pues es una especie de redacción virtual y además dividida tanto en Bruselas como en Berlín. En un principio, y bueno, no solo en un principio, todavía no escribimos solo él y yo, ¿no? Se trata de lo que nosotros queríamos era crear como una especie de red de colegas también mexicanos que andan por todo el mundo que pudieran participar con sus investigaciones, con sus entrevistas, con sus reportajes en nuestra plataforma. Y nosotros queríamos ser un medio no solo que diera espacio y trabajo a nosotros, sino a más gente, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de Underground. En estos 2 años hemos también tenido que diversificarnos porque, pues es eso, ¿no? O renovarte o morir. Entonces comenzamos a hacer podcast a partir justamente de la pandemia, en todas estas olas tan terribles que hubo, sobre todo en Alemania, que en un primer momento gestionó muy bien la pandemia, pero después vino el caos. Entonces comenzamos haciendo pequeños podcasts, un poco hablando de la situación en cada país que estábamos nosotros cubriendo con más colegas. Y de ahí, bueno, dijimos, vamos a seguirnos con los podcasts también. Entre México y Europa hay muchísimo intercambio, no solo cultural y no solo económico y no solo a nivel de gobierno, sino también a nivel de organizaciones sociales, no gubernamentales. La situación que pasa en México en tema pues, de violación de derechos humanos, de delincuencia organizada, etcétera, importa mucho y importa a los europeos, a las ONGs. Entonces, hay muchísimo muchísimo trabajo de colaboración entre ONGs que traen a periodistas, que traen a defensores de derechos humanos, etcétera. Y pues nosotros también nos interesa eso. Entonces, siempre que tenemos la oportunidad de hablar con gente, con colegas que vienen de México, gente que está siendo perseguida, gente que está pasando situaciones difíciles allá, y vienen aquí a Europa porque vienen a hablar con parlamentarios o vienen a hablar con otras ONGs, un poco visibilizar los casos, pues nosotros también queremos entrar a eso porque es parte, creemos que es parte de nuestro trabajo, dar a conocer otras historias, ¿no? Y pues nada, hemos decidido que la mejor forma, el mejor formato para hacerlo, pues es el podcast, que pega muchísimo porque la gente pues está escuchando permanentemente mientras puedes hacer otras actividades, escuchas tu podcast. Entonces, sí, pues en Underground no solo somos la plataforma online en donde uno puede leer reportajes, sino también tenemos podcast que uno se encuentra en, ya sabes, en todas estas
plataformas,
¿no? De podcast, como somos nosotros, pues los podcasts de Underground Periodismo Internacional. Y pues así hemos tenido un poco que diversificar nuestros productos. Tenemos también una newsletter en donde, por cierto, pues es gratuito, todo el mundo se puede inscribir y también ahí pues hablamos, abordamos temas que creemos que insisto, son de interés tanto para la gente que está del otro lado del Atlántico como para los que estamos aquí, y son temas que nos unen y nos interesan a todos.
Yerra, en general a mí me gustaría también saber tu opinión acerca de por qué crees que es tan importante también hacer periodismo independiente en estos temas, en estos tiempos.
Pues sí, ya vimos, propiamente la pandemia nos dejó ver lo complicado que es esta antigua o tradicional forma de hacer periodismo, que puso justamente a muchos grandes medios en jaque, porque de pronto un día al otro se vieron con que pues ya la publicidad bajaba y no era más posible seguir trabajando como lo habían hecho durante muchos tiempos, y hablo de publicidad de empresas privadas, pero también de los gobiernos, ¿no? El mundo avanza y creo que la necesidad de independencia, no solo a un nivel editorial, sino también a un nivel pues de autogestión, es bien importante, ¿no? No depender de nadie. Y nosotros apostamos mucho y creemos, creo que un poco también por la influencia de los años que ya llevamos viviendo aquí en Europa, pues que la gente, la sociedad también tiene que hacerse un poco responsable de procurar lo que uno quiere. Uno quiere información seria, información profunda, información que valga, pues vamos a generarla y a fomentarla. Y esa independencia es lo que te permite tener ese tipo de periodismo, esa calidad. Y si no la pagan las grandes multinacionales, pues de alguna forma tenemos que hacer sustentable el trabajo. Y eso es en nuestro caso, por ejemplo, pues con el apoyo de la gente que nos sigue, de la gente que nos lee, de la gente que les gusta nuestro trabajo y que valoran justamente el trabajo que hacemos y que nos hacen donaciones. Nosotros somos Underground, es un medio totalmente independiente. Detrás de nosotros no hay ni un empresario ni nada. Es decir, somos dos periodistas o un grupo de colegas que simplemente trabajamos intentando dar perspectivas nuevas, amplias y novedosas sobre distintos temas a la gente, y que nada, nuestro trabajo está soportado hasta el momento por, insisto, gente que nos sigue, que le gusta lo que hacemos y nos hace donativos, y también pues por organizaciones de apoyo al periodismo, distintas fundaciones que apoyan ciertas investigaciones. Nosotros hemos aplicado y hemos, afortunadamente, hemos ganado un par de fondos de apoyo que nos han permitido hacer investigaciones y que han sido, bueno, financiadas por estos organismos, ¿no?
Y hablando precisamente de esos proyectos que haces en conjunto con estos organismos y también del contenido que manejan, pues quiero hacer una mención especial a un reportaje que Underground publicó hace poco en su portal web, que me parece muy oportuno para poner ahora sobre la mesa e indagar un poco más contigo, que tenemos aquí en cabina, pues hablar sobre eso. Y es justo la investigación que habla sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, no habla específicamente de ese día, sino más bien de cómo las mujeres también que migran sufren violencia cuando están en un país extranjero en sus relaciones, ¿no? Y el tema es el infierno lejos de casa. Y bueno, como decías, los organismos que te apoyan, en este caso, esta investigación fue posible gracias al apoyo del Pulitzer Center. Y pues me gustaría que nos platicaras un poco más de este reportaje acerca de estas mujeres migrantes que son en muchos de los casos latinoamericanas que vienen por razones de amor, por ilusión a Europa y se topan con estas problemáticas.
Sí, efectivamente es una investigación que le titulamos El infierno lejos de casa, porque nos comenzamos a dar cuenta que había muchos casos de compatriotas. Nosotros nos quisimos concentrar solo en casos de mujeres mexicanas, pero aplica para todas las nacionalidades que te puedas imaginar, que llegan a Europa pues porque tienen un proyecto de familia. Se enamoran de algún ciudadano de alguno de estos países y deciden emigrar. Y cuando llegan, se dan cuenta pues que no todo es de color de rosa. O sea, el proceso de inmigrar es algo bien complejo, que si a eso le sumas el hecho de que puedes encontrarte con hombres violentos, pues es una bomba terrible que explota y que coloca en una vulnerabilidad muy grande a muchísimas mujeres inmigrantes, que por miedo y desconocimiento tanto del idioma como de las leyes y de los derechos que uno tiene, pueden vivir realmente infiernos, ¿no? Y lo que nosotros queríamos es justamente visibilizar el tema, poner entre la comunidad, son como temas que a veces son como tabús. Ya tú y yo lo comentábamos una vez, en donde la gente a veces da miedo, da vergüenza, ¿no? Abordar un tema en donde uno es la víctima, pero yo creo que eso tiene que desaparecer, porque no es un motivo para dar vergüenza, es un motivo más bien para pedir ayuda. Y entonces, bueno, lo que nosotros hicimos o quisimos hacer con esta investigación fue justamente visibilizar esta vulnerabilidad tan grande en la que se enfrentan mujeres migrantes que vienen, pues, con un proyecto de vida que no funciona y que sepan que hay muchas mujeres como ellas, pero que también hay un montón de herramientas de las que pueden echar mano para salir adelante, ¿no? O sea, no por estar en un lugar en donde eres extranjera tienes que vivir sometida a una situación que te lastima, ¿no? Entonces, bueno, intentamos, quisimos, es un reportaje muy amplio con testimonios de muchas mujeres que quisieron hablar con nosotros y compartir su historia con el ánimo de que otras más que lo viven sepan que se puede salir de eso. Y además, pues también intentamos hablar pues con psicólogas, con abogadas, con muchos actores que están, que forman parte pues de este fenómeno de apoyo a estas mujeres, para explicar, ¿no? Que se puede salir y se debe salir y que uno tiene derechos, aunque te amenace el esposo con que te va a quitar a los hijos o que te van a echar del país, pues las mujeres deben saber que no es así, que no están solas, que hay leyes que las protegen y lo único que hace falta es saberlo y moverse en las direcciones correctas.
Claro, y a mí me parece un tema pues muy importante porque son justamente los temas que tenemos aquí en la radio: migración, justicia social, derechos humanos, las cosas que las mujeres deben de saber para exigir sus derechos, ¿no? O sea, me parece muy, muy importante y la forma en que ustedes abordaron este tema me pareció muy, muy buen, el reportaje me pareció muy bueno. Te dije que en la mañana lo estuve leyendo porque es muy largo y tienen estadísticas, tienen testimonios, o sea, se ve el trabajo de calidad que hicieron y pues esto es lo que ofrece Underground, ¿no? O sea, este tipo de información de periodismo de calidad, periodismo de investigación. Y tú en tu página también hablas, ponen tres palabras que me parecieron muy, muy interesantes, que es independencia, calidad y experiencia, que son como esos tres puntos que caracterizan Underground. ¿Nos puedes hablar un poco más de esto para entender también el tipo de periodismo que están haciendo en Underground?
Pues sí, son un poco las tres palabras que intentamos que definan nuestro trabajo y que lo definen, no solo lo intentamos, creemos que lo definen. Por un lado, somos un grupo de periodistas que tenemos ya muchos años sobre el terreno, que sabemos cómo hacer nuestro trabajo y que eso pues siempre le da un plus de calidad. No nos gusta hacer cosas superficiales, no nos ocupamos, como ya lo dije, de noticias del día a día, porque para ello no tenemos la infraestructura, o sea, no podríamos nunca hacer un portal de noticias. Nos centramos en cosas que importan, en cosas que nos parecen importantes y abordamos los temas con profundidad, pero también intentamos ser realmente frescos e interesantes. Y es eso, es la esencia de Underground, y creemos que siempre sigue valiendo la pena hacer buen periodismo y que el buen periodismo tampoco está peleado con las cosas atractivas, ¿no? Visualmente, redes sociales, etcétera.
Yetla, pues queremos llegar al punto en donde hablemos de este crowdfunding, este apoyo que están solicitando para seguir haciendo este tipo de periodismo. Y pues cuéntanos un poco de cómo podemos apoyarte, cómo podemos ayudarte a lograr esto que es un sueño, pero también es algo que la sociedad necesita. Este tipo de información a mí me parece que es esencial para que nuestras sociedades, nuestras mentes sigan evolucionando y pues obtengan buena información en general. ¿Qué tenemos que hacer para saber acerca de este apoyo a Underground?
Bueno, gracias. Muchas gracias, Angélica, por la oportunidad que nos das para poder promocionar nuestro crowdfunding. Nosotros vamos a cumplir en enero 2 años. Han sido 2 años ya súper intensos, hemos aprendido muchísimo y necesitamos un apoyo. Evidentemente, hacer periodismo de calidad e independiente no es fácil. Se requieren de muchas herramientas y nosotros lo hacemos con mucho gusto, pero necesitamos, evidentemente, darle, por ejemplo, pues viabilidad, sostener nuestro portal, el mantenimiento, etcétera, una serie de cosas que se requieren pues justamente para poder seguir trabajando y decidimos que estuvimos pensando mucho, pero dijimos, bueno, con motivo de nuestro segundo aniversario, ¿por qué no invitar a la gente, a los que no nos conocen, a que nos conozcan, a que naveguen en nuestro portal, a que escuchen nuestros podcasts, a que sepan y vean el trabajo que hacemos? Y a los que nos conocen, bueno, nos conocen ya, e invitar a todo mundo pues a que forme parte de este aniversario, de este segundo aniversario de Underground Periodismo Internacional y que nos donen en un fondeo que lanzamos en la plataforma de GoFundMe. Queremos juntar una cantidad que permita, digamos, que asegure el funcionamiento del portal, ¿no? Digamos, durante su próximo año y los invitamos a que si pueden donar. Nosotros decimos, vamos a celebrar, invítenos una cerveza, invítenos lo equivalente a lo que puede costar una cerveza aquí en Europa, 1 o 2 cervezas o 3, ¿no? Es como ir a echar unos tragos entre amigos y decir, felicidades por este proyecto que están haciendo, síganlo, aquí están mis 5 euros o mis 8 euros o lo que sea que la gente pueda y quiera donar. La verdad es que nos cae muy bien. Y nos ayuda mucho para poder seguir trabajando en proyectos, en ideas que ya tenemos para el próximo año.
Pues sí, aquí en Radio Hispanohablante también les vamos a tener información al respecto y en nuestras redes sociales podemos encontrar también el link para apoyar Underground y a Yetla y a su equipo. Pero también, Yetla, si nos compartes tú tus redes sociales, la página web, cómo podemos contactarlos, pues podemos llegar directamente al link o el público puede apoyarlos directamente.
Sí, bueno, nuestra página web es undergroundperiodismo.com. Ahí pueden entrar, navegar, ver todos nuestros artículos, que no solo, además, algo importante y rápido lo menciono, no solo son textos que escribimos nosotros, investigaciones nuestras propias, hemos comenzado también a hacer traducciones. Hay un montón de medios independientes y muy importantes que están, por ejemplo, en el este de Europa, en toda esta región que es ahora tan complicada y que hacen un periodismo de mucha calidad, también independiente, y lo que nosotros hemos comenzado es a traducir algunas de esas investigaciones que ellos hacen para que la gente también, que no hablamos ruso, que no hablamos ucraniano, que no hablamos otros idiomas, podamos ver la visión de esos pequeños medios que están ahí en donde no podemos estar los demás. Y bueno, estamos haciendo también pues traducciones de estos reportajes que valen la pena conocer. Es undergroundperiodismo.com. Estamos en Twitter, estamos en Instagram como Underground Periodismo. Estamos en Facebook también como Underground Periodismo Internacional. Nos encuentran en todas las redes. Y este crowdfunding que lo vamos a tener hasta mediados de diciembre, hasta el 15 de diciembre va a estar nuestro crowdfunding. Está en la plataforma de GoFundMe y es como la campaña es Underground Periodismo Internacional. Y bueno, estamos también moviéndolo en redes sociales, haciendo una pequeña campaña, ¿no? Para invitar a la gente a que nos hagan un donativo.
Pues ya saben, la pueden seguir, los pueden seguir en estas redes sociales y así pues ayudarlos un poco en este trabajo que quieren hacer. Bueno, pues Yetra, yo te agradezco mucho tu tiempo, agradezco que hayas estado aquí con nosotros en Radio Hispanohablante. Y antes de irnos, me gustaría que nos dejaras un consejo para el público hispanohablante que nos está escuchando tanto aquí en la radio en Stuttgart, tanto en el live stream en Europa o en el podcast por todos lados. Hay gente que está planeando migrar, que está planeando moverse y venir a Alemania o venir a Europa. ¿Qué consejo le darías a ellos? O también, ¿qué consejo le darías a esas personas que han llegado y no llevan mucho tiempo aquí? ¿Cuál es tu consejo, tu experiencia?
Pues mi primer consejo sería que tengan un plan, o sea, no se dejen venir nada más como, bueno, me voy a ver qué pasa. Hay que tener siempre un plan, sobre todo en países como Alemania o en donde el idioma es tan diferente que a lo mejor no es tan fácil decir, pues voy a encontrar un trabajo de lo que sea, porque siempre se requiere el idioma. Hay que tener un plan y un plan propio. Y planear. Si algo he aprendido de la cultura alemana y creo que lo llevo y me gusta mucho, es que hay que planear para que las cosas salgan bien. Entonces, nada es imposible, yo soy un ejemplo de eso. Uno puede emigrar y puede emigrar bien, pero hay que planearlo y hay que tomar el tiempo para ello, para que salga bien.
Pues nuevamente muchas gracias. ¿Hay algo más que quieras agregar?
No, Angélica, más bien te quiero agradecer. Me da muchísimo gusto saber que existen espacios de este tipo, como el tuyo, que además están abiertos para la comunidad y que te ocupas y te preocupas por brindar pues, información y cosas que interesen a mujeres y hombres que hemos decidido emigrar. Qué bueno, más bien te agradezco a ti muchísimo el espacio y me alegro mucho que exista además.
Underground Periodismo Internacional es un proyecto periodístico independiente que une a México con Europa.
Hacemos reportajes profundos, entrevistamos a miembros de la comunidad y escribimos historias de temas que te interesan.
Lo editamos desde Berlín y Bruselas, Yetlanesi Alcaraz y Marco Appel, dos periodistas mexicanos con una larga trayectoria como corresponsales.
En enero de 2023 cumpliremos 2 años de haber nacido y además de invitarte a nuestra celebración, queremos pedir tu apoyo para poder continuar con este proyecto.
Participa en el crowdfunding que hemos organizado. Busca la campaña de Underground Periodismo Internacional en gofundme.com. Si todavía no nos conoces, visítanos en undergroundperiodismo.com.
Porque somos corresponsales. Una conexión entre México y Europa. Underground Periodismo Internacional.
Altoparlantes, somos lo que ves a través de tus oídos, aquí en Radio Hispanohablante.
Ponlito, por favor.
Hola Angie, te saludo desde la Ciudad de México para platicarte un poco de lo que está dejando Qatar 2022. Ya son 2 jornadas y la justa mundialista nos ha regalado muy buenos partidos, otros de bostezo y aún sin ningún expulsado. Todo comenzó así, te cuento. Muy temprano, los anfitriones no pudieron meter las manos ante una sobria y efectiva Ecuador. 2 tantos de Ener Valencia sentenciaron desde el primer tiempo el partido. La primera gran sorpresa llegó al siguiente día. Messi y compañía cayeron ante la oncena árabe, que los apretó de manera brillante y al inicio del segundo tiempo y en menos de 10 minutos dio la vuelta al albiceleste dejando llanto en la grada argentina. México al parecer recobró la memoria, solo un poco, pues aunque dominó, Memo Ochoa se impondría en un duelo de 11 pasos al gran Robert Lewandowski. El 0-0 se impuso. Otra de las grandes amargas sorpresas fue el equipo de la hoja de maple, quien tuvo en un puño a los de Kevin De Bruyne. Canadá lastimaba con su gran velocidad y verticalidad a los Diablos Rojos de Bélgica, pero las grandes selecciones saben cómo sufrir y al final resuelven lo complejo de un partido. pues Batshuayi aprovechó una descolgada y su botín izquierdo respondió metiendo un golazo al segundo palo del arquero canadiense, que poco pudo hacer tras el bombazo. A tus queridos paisanos, Mianji, también se les apareció desde Asia otra pesadilla. Los de Hansi Flick no pudieron cerrar el cotejo que Ilkay Gundogan había abierto para los teutones. La sobrada confianza fue la motivación de los del sol naciente, pues Japón, con goles de Dohan y Asano, los pondría a temblar tal cual lo hizo México en Rusia 2018. España, con pausa pero deprisa, le pintó la cara en 7 ocasiones a los dirigidos por el profesor Luis Fernando Suárez. Costa Rica sucumbió ante el temido tiquitaca de la Furia Roja. La República Oriental del Uruguay, poco y nada contra la Corea del Sur, en un partido tan trabado que a pesar de eso, los postes salvaron en un par de ocasiones a los dirigidos por Paulo Bento. Al final, 0-0. Y de Heung-min Son, ni sus luces. Cristiano escribió historia al marcar en 5 mundiales diferentes tras abrir el marcador por la vía penal contra Ghana. Al final, y pidiendo el tiempo la escuadra lusitana, le arrebatarían los 3 puntos a las estrellas negras. Lo mejor y lo más excelso llegó al cierre de la jornada de apertura. La verde-amarela le hizo ver su suerte a la Serbia de Dusan Tadic. Los de la península balcánica terminaron con la lengua de fuera y atónitos ante lo que fue el mejor gol de esta jornada, pues Richarlison y una deliciosa tijera nos alteraría la presión dejándonos eufóricos y felices. Para la segunda jornada, Ecuador se sigue confirmando, teniendo en Ener Valencia a uno de los mejores delanteros en la presente justa. La Holanda de Van Gaal tuvo que redoblar esfuerzos y mantener la vertical para que los sudamericanos no se llevaran los 3 puntos. Ambas escuadras son dueños de su destino con 4 unidades, aunque los Leones de Teranga ya se hicieron presentes en la tabla con 3 puntos, luego de vencer a la local Qatar, y tratarán, en la última jornada, de anular a los ecuatorianos, pero necesitan forzosamente vencerlos. Inglaterra no pudo ante USA, quien con una gran generación da muchos problemas, pero no logra ser sólida y consolidar los partidos. A la Francia destartalada no le pasa factura tanta ausencia. Tiene 6 puntos y ya piensa en los octavos otra vez. ¡Cuidado, Argentina! Bueno, sí logra llegar. Y precisamente hablando de la escaloneta, nuevamente el némesis en mundiales del tricolor, lo volvió a hacer. Martino no fue capaz de darle fundamentos a México para competir sin dar la impresión de que se morían de miedo y de nada. Al solo tratar de defenderse bien y no producir nada al frente. Nuevamente apareció Messi para encender el sueño que parecía se esfumaba para los Chess, con un potente zurdazo venciendo a Ochoa, cerrando el partido Enzo Fernández con otra gran joya de este mundial. Quizá el Tri está a minutos de volver a casa. Costa Rica pudo resarcir un poco el camino y enderezar la pesada losa que España le impuso la primera jornada, y con gol solitario le ganaron a Japón. A Canadá se le acabaron sus créditos. El peso de no asistir a un mundial desde ya hace muchos años terminó por pasarles factura. Alfonso Davies anotó gol y con ello logró volverse histórico con la máxima, ya que la hoja de Maple nunca había anotado en un mundial. Canadá es el segundo eliminado por detrás de los locales Qatar. Croacia les pasó por encima 4-1. See you soon, amigos. En otro gran juego, Alemania y España empataron a un gol, con lo cual los de Neuer se sostienen de Qatar con las uñas. Y lo más destacado fue ver a una de las jóvenes revelaciones del torneo, Jamal Musiala, de 19 años, mostrando habilidad, fuerza, velocidad y una gran visión de campo. Brasil es el segundo en clasificarse a octavos tras vencer a Suiza. Casemiro anotó el gol que le dio la victoria y el liderato en el grupo. Sin mucho brillo y con la sensible baja de Neymar, los dirigidos por Tite tuvieron contratiempos contra los helvéticos, que tendrán que esperar por un boleto para la tercera y decisiva jornada. Otra que ya está en la siguiente ronda es la escuadra portuguesa. CR7 sigue marcando goles y esta Portugal cada vez se ve mejor. Y por su parte, la escuadra charrúa no encuentra buen funcionamiento y la etapa de recambio los tiene con serios estragos y al borde de la eliminación con una unidad. Angie, ya comenzó el máximo torneo de selecciones en el mundo y esto es lo más relevante al momento. Yo soy Roberto Vargas y por lo pronto aquí me despido. Nos escuchamos hasta otro momento.
Bolita, por favor.
somos altoparlantes. Lo que ves a través de tus oídos. Aquí, en Radio Hispanohablante.
Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa.
Sintoniza la frecuencia de la Freies Radio für Stuttgart, el 99.2 FM. O da clic en el live stream de nuestra web, freies-radio.de.
Pasa una hora genial y alegre con nosotras, cada segundo jueves de mes, de 2 a 3 de la tarde.
Más información en nuestra cuenta de Instagram, Radio Hispanohablante. Continuamos.
La ciudad de Hamburgo y su joya arquitectónica, The Elbphilharmonie. Ciudad portuaria, el río Elba y una lluvia omnipresente e inesperada a diario de la ciudad. Hamburg es una de las ciudades más visitadas en Alemania. Y después de Berlín, es la segunda más habitada en el país teutón, con casi 2 millones de personas quienes viven allá. Desde el puerto se logra ver el ayuntamiento, a lo lejos, y también la catedral. Ambos son piezas arquitectónicas de gran belleza. Se puede disfrutar de la ciudad a pie o en barco. Y uno de los edificios más simbólicos y la joya de esta ciudad es la Casa de Música, una joya arquitectónica, la Filarmónica de Elba. La parte inferior del edificio fue un antiguo almacén portuario y, con 110 metros de altura, The Elbphilharmonie apunta con sus vidrios en forma de olas al cielo sobre Hamburg. Su construcción fue controvertida por los costos que el Estado usó para su edificación y que además aumentaron con el paso de los años. Sin embargo, en un viaje dentro de la ciudad con un taxi local, el chofer compartió conmigo que esta obra es muy significativa para sus ciudadanos y visitantes. Este tipo de construcciones causan molestia en un principio, pero la verdad es que en el futuro nadie se va a arrepentir de que una pieza arquitectónica tan bella forme parte de nuestro entorno y nuestra cultura. Eso es la modernidad y la visión hacia el futuro, dijo un chofer de Uber, aproximadamente de 65 años y originario de Hamburgo. Y si bien es cierto que la cimentación de la Filarmónica ha dado un toque más de belleza a la ciudad y despertado también la atención de muchos más turistas, también podemos decir que se ha convertido en parte de esos edificios simbólicos que representan a esta ciudad. La Academia de Música del Palacio de Minería de México tiene un artículo muy significativo e interesante sobre aquello que hace tan especial a una orquesta sinfónica. Y dentro de este artículo señala que una orquesta sinfónica interpreta en vivo la música más extraordinaria que ha sido compuesta. Pero no se trata de una experiencia quieta. A través de una orquesta sinfónica, la historia de la música cobra vida. Una vida que de pronto está frente a nosotros y palpita. Ir a un concierto es muy distinto a ir a un museo, y la magia de una orquesta en vivo radica en las vibraciones. Vibran los instrumentos y vibran las voces. Vibraciones en el cuerpo, que el cuerpo recibe, los nervios se estremecen y la sangre se agita. Además, el repertorio de una orquesta sinfónica no se integra únicamente por un repertorio antiguo. Un espacio importante de su trabajo debe de estar destinado a la creación contemporánea e incluso en la comisión de música nueva. Entonces, ¿por qué una orquesta sinfónica tiene tanta importancia social? La música es parte esencial de la vida. Acudimos a ella en la felicidad y en la tristeza. Es fuente inagotable de alegrías, ilusiones, esperanzas y nostalgias. La música siempre nos acompaña y una orquesta sinfónica nos da la posibilidad de experimentar esta riqueza de emociones de manera comunal. Una orquesta sinfónica es el lugar en donde personas de la misma ciudad se reúnen para hermanarse por medio de la música, asegura este reporte de esta Academia de Música Mexicana. La construcción de la Filarmónica de Hamburg resultó ser 10 veces más cara de lo planeado y su inauguración se produjo 6 años más tarde. Ahora llegó el esperado momento. La Filarmónica del Elba abrió sus puertas el 11 de enero de 2017 y cuenta además con una capacidad de 2.100 asistentes. Desde sus terrazas se puede ver una vista panorámica de la ciudad. Además de que por dentro los visitantes no solo disfrutarán de conciertos musicales, sino también del arte arquitectónico de la edificación. Gracias a la accesibilidad del departamento de prensa del recinto, Radio Hispanohablante tuvo la oportunidad de visitar uno de los conciertos de tan maravilloso lugar. La noche del viernes pasado, 11 de noviembre, en la gran sala de la Elbphilharmonie, y en punto de las 8 de la noche, se llevó a cabo el concierto Tonhalle, Orquesta Zürich, Paavo Järvi, con el Cantus in Memoria Benjamin Britten, Bruckner Symphony número 8, un concierto de 1 hora con 45 minutos. Silencio y atención total en la sala. De todos aquellos amantes de estos sonidos y en una acústica cerca del cielo. Paavo Järvi no es, por supuesto, un desconocido en Hamburgo como director artístico de la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Sin embargo, con su otra orquesta, la tradicional orquesta de la Tonhalle de Zürich, solo ha sido invitado a la Elbphilharmonie en una ocasión. Ahora, esta figura musical de Suiza y su director principal actuaron a lo grande en 3 veladas en Hamburgo, ya que el programa se centra en Anton Bruckner y sus monumentales sinfonías. Y pues en la segunda noche del pasado 11 de noviembre, la obra más completa de Bruckner, la octava sinfonía, estuvo en el programa, y el propio compositor lo describió como su misterio. Entre sus contemporáneos, la monumentalidad de esta música seguía causando asombro, pero hoy en día la sinfonía se describe a menudo como la corona de la música del siglo XIX. Le precede el Cantus in Memoriam de Benjamin Britten de Arvo Pärt, que el compositor estonio recibió en respuesta a la muerte de su muy venerado colega en 1976 y que a menudo se interpreta como una meditación sobre la propia muerte. Hamburgo es una de las ciudades más hermosas con un puerto histórico, pero ir allí no puede omitir su visita a este recinto musical artístico que desde el primer momento adentro te sumerge a un mundo especial sobre el puerto del río Elba. Continuamos aquí en Radio Hispanohablante. Regresamos a cabina ya para despedirnos. Yo soy Angélica Aguilar y esto fue su programa Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y Europa. Síganos por favor en nuestras redes sociales como Radio Hispanohablante y pues nos escuchamos el próximo jueves a la misma hora, de 2 a 3 de la tarde aquí en Alemania, por la Freies Radio Stuttgart, el 99.2 FM de su radio, y también por nuestro live stream donde nos pueden escuchar pues en todo el mundo. En todo el mundo nos pueden oír con nuestro live stream y con nuestro podcast. Yo soy Angélica Aguilar y me despido. Buenas tardes, Alemania. Buenos días, Latinoamérica.
Radio Hispanohablante, la voz en español de Alemania y de Europa. Hasta la próxima.